Aquí en este tercer capítulo, Pablo nos va a hablar del gozo del Señor, la justicia de Cristo y el anhelo que tenía Pablo en alcanzar los propósitos de Dios. Pablo nos ha dado en el primer capítulo ciertas verdades y certezas que como cristianos debemos nunca olvidar. En el primer capítulo, versículo 6, nos dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Cristo me ha llamado, va a completar esa obra. También en el versículo 12, nos dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Acuérdense que Pablo está en la cárcel, en Roma. Y Pablo dice que él estaba allí, según los propósitos de Dios, para dar progreso al Evangelio. También en el versículo 21, dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allí damos certeza que en el punto que un cristiano muere, está inmediatamente presente antes de Dios. Nos dice también en 2 Corintios, el capítulo 5. Y también el versículo 27, nos dice solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo. Si somos cristianos, tenemos que comportarnos según el estándar de la Biblia. Y también el versículo 29 dice, porque a vosotros os he concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El llamado al cristiano no simplemente es para reinar con Cristo, pero para sufrir con Él. Eso no quiere decir que tenemos que sufrir, pero nos dice que es posible que vamos a sufrir. Y si Dios, como es soberano, decide hacer eso, es por medio de su Espíritu Santo y su llamado. Ahora, en el capítulo 2, nos mostró la humildad de Cristo, el cual debemos andar. Siendo Dios, se humilló, se vació, dice el griego, y se hizo conforme a un hombre, tomando un cuerpo de carne y sido siervo. Vino a servir, a caminar en este mundo, para demostrar a Dios el Padre y para enseñar que el hombre puede caminar, andar, dependiendo de Dios directamente. Cuando Cristo vino, era Dios, pero nunca usó sus poderes de Dios, pero usó la dependencia del Padre como cualquier otro hombre. Entonces, humillándose, vaciándose, se hizo hombre. Y cubrimos eso. Ahora, en el tercer capítulo, ahora Pablo nos va a poner en memoria la mente espiritual que debemos de mantener siempre. Esta mente espiritual, y si somos obedientes para mantener esta mente espiritual, vamos a ser victoriosos, triunfantes en la vida espiritual. El versículo 1, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ahora, muchos comentaristas dicen aquí que la carta cambia radicalmente. Entonces aquí dicen que en este primer versículo hay una digresión de Pablo. Y es muy posible que estaba escribiendo y el Espíritu Santo, inspirándolo, empieza ahora a exhortar y advertir de estos judíos que estaban tratando de enseñar la ley de Dios en forma de merecer salvación de Dios. Y sabemos que eso es contra la Biblia. Entonces aquí, luego en el capítulo 4, el versículo 8 también dice, por lo demás, otra vez, va a acabar su carta. Iba a acabar la carta aquí, pero ahora empieza a hablar sobre esos judíos que estaban tratando de traer a los gentiles bajo la ley mosaica para merecer salvación. Y sabemos que la salvación es por fe y gracia. Efesios 2:8. Ahora, primeramente dice, hermano, gozaos en el Señor. Hay una gran diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad depende de lo que tenemos fuera de nosotros, casa, carro, salud, dinero, la situación bajo cual estoy viviendo, pero el gozo depende de a quién tengo dentro de mí. Tengo a Cristo Jesús. Dice que el gozo es en Cristo, en el Señor. Entonces, muchos cristianos muchas veces equivocan disfrutar el gozo de Dios por lo que tienen o por lo que no tienen. Dice que nuestro gozo es en el Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza, dice Nehemías. También en el Evangelio de San Juan, ¿se acuerdan la noche antes que traicionaron al Señor Jesucristo, Judas? En el capítulo 15, versículo 11, dice esto: esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo. Cristo les dijo allí lo que iba a traspasar. No podían entender, pero lo estaba diciendo eso para cuando llegara la resurrección, podían entender todo y saber que su muerte fue para vida de todos. También en el capítulo 16 de San Juan, el versículo 22, dice: nadie os quitará vuestro gozo. Pueden quitar mi vida, pueden quitar mi casa, pero no pueden quitar mi gozo, que es en Cristo, porque Cristo mora dentro de mí, en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador, el abogado, el paracleto, el representante de Cristo. El Espíritu Santo es Dios, Cristo es Dios, el Padre es Dios. Tres personas, un Dios. ¿Cómo puede ser? Yo no sé. Pero la Biblia enseña que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son Dios y todos son igual. Tres personas, un Dios. Ahora, no podemos entender eso en nuestra mente, que es limitada. Pero con Dios, nada es imposible. Entonces aquí nos dice del gozo. Y también primer de Juan, la primera epístola de Juan, el primer capítulo, versos 3 y 4. Juan ahí está escribiendo a los cristianos en Asia Menor. Y les dice que su gozo debe ser disfrutado porque tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con cada uno de nosotros por la obra de Cristo. Entonces el gozo es conectado y en relación a comunión con Dios. Es el gozo que Cristo hizo comunión Dios el Padre con el hombre. Aparte de Cristo no hay comunión con Dios. Ahora mucha gente dice: yo creo en Dios. Pero la Biblia nos dice que los demonios creen en Dios, pero nunca va a haber un demonio en los cielos. Creer en Dios generalmente no quiere decir que somos salvos. Tenemos que ser renacidos del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no viene por medio de mí. Primero de Juan capítulo 5 nos dice: el que no tiene el Hijo no tiene el Padre. Interesante. Ahora muchos dicen que creen en Dios, pero no aceptan al Hijo como Dios, entonces no tienen al Padre. Es importante. Entonces aquí, empieza aquí el gozo en el Señor, y dice: el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pablo está enseñando aquí algo muy importante, que nosotros como cristianos aprendemos por repetición. Isaías, el capítulo 28, 10, nos dice eso. Déjenme leerlo. Isaías 28, 10. Dice esto: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Repetición. Y así es como aprendemos nosotros como cristianos. Quizás ya conozcamos muchas verdades de Dios, pero es necesario oírlas otra vez, repetirlas, reanalizarlas, meditar sobre ellas, para aprender más y más y más. Entonces Pablo aquí dice: voy a repetir cosas que ya saben ustedes, pero no importa. También Pedro, en su segunda carta, el capítulo 1, versículo 12, dice allí: por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en las verdades presentes. Pedro dice, les voy a poner en memoria de lo que ya saben. Entonces, cuando el cristiano viene a la iglesia, a estudios bíblicos, solamente lo que hacemos es poner en memoria lo que ya sabe. Repetición, línea tras línea, renglón tras renglón. Entonces aquí está poniendo en memoria de verdades que ya conocían, pero era cosa segura para ellos. El versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de mutiladores del cuerpo. Aquí está identificando a los judíos que estaban tratando de poner el yugo de la ley sobre los gentiles para ser salvos. ¿Se acuerdan del primer concilio en Jerusalén, en los Hechos del capítulo 15? Que Pablo y Silas estaban allí, o Barnabé, estaban allí en Antioquía enseñando. Y entonces unos judíos entraron y querían enseñar que los gentiles tenían que observar la ley mosaica. Pablo y Barnabé fueron a Jerusalén, Pedro, Santiago, ahí todos, y Jacobo, empezaron a ministrar al Señor y dijeron, se nos estima bien a nosotros y al Espíritu Santo que no se ponga cualquier yugo sobre los gentiles, menos que no coman sangre, que no coman carne estrangulada, porque tiene sangre en ella, que se quiten de fornicación, y si hacen eso, hacen bien. Nunca dijeron nada de circuncisión o la ley mosaica. Entonces Pablo dice, tanto como Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, también Santiago, dice allí que somos salvos por la gracia de Dios y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, importante aquí, dice, guardaos de los perros. La palabra perros aquí describe un animal que corre por las calles, que vive en las calles mordiendo a la gente, haciendo lo que quiera, viviendo de la basura. Esta palabra era usada por los judíos para los gentiles. Consideraban a los gentiles perros, sin alma. Los judíos pensaban y creían que Dios había creado a los gentiles para mantener los fuegos del infierno. Entonces, Pablo aquí toma esta frase, identifica a esos judíos como perros. ¿Por qué? Porque estaban tratando de deshacer la obra del Señor Jesucristo. Entonces les dice, perros, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. ¿Por qué? Porque querían mantener obras para mantener su propia justicia, en vez de aceptar la justicia del Señor Jesucristo. La gente que no quiere aceptar la obra de Cristo, el trabajo de Cristo, en obra completa para salvación, es gente que exige obra y trabajo para mantener su salvación. Y la palabra habla contra eso. En Romanos el capítulo 10, versículo 3 dice esto, de los judíos. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer en suya propia. Gente quiere establecer su propia justicia por hacer trabajos, por hacer obras, por sacrificar, por hacer penitencias, por lo que sea. Eso no vale nada. Solo la justicia de Cristo. Cristo en la cruz dijo, Padre, la obra está acabada. Ahí se acabó. No hay nada más que se tiene que hacer, solo aceptar la salvación. Y entonces dejar que el Espíritu Santo y la Palabra empiece a desarrollar la vida del creyente en un progreso de desarrollo. Ahora, tomen en cuenta también que no solamente les llama perros y malos obreros, pero guardaos de los mutiladores del cuerpo. Exigían la circuncisión. Entonces dice aquí, mutiladores del cuerpo. En Gálatas 5:12 dice, ojalá que se mutilasen los que os perturban. La palabra mutilasen quiere decir castrar, en Gálatas. Pablo dice, ¿quieren ser circuncidados? Ojalá que sean castrados. ¿Quieren ser religiosos? Que hagan todo completo. Interesante. Entonces, reconocemos que la circuncisión de nosotros como cristianos es una circuncisión espiritual del corazón. Tres veces dice, guardaos, hay peligro. Peligro de gente de tratar de alejarnos de la obra de Cristo. En Colosenses, el capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Eso quiere decir que Cristo es Dios. Y en el versículo 10 dice, y vosotros estéis completos en él, que en la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, muchos tratan de decir que Cristo es un ángel, pero ahí en el versículo 10 dice que no es ángel. El versículo 10 dice, y vosotros estéis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es la cabeza de todo ángel, no es ángel. Interesante. Dios, hecho hombre, no creado, siempre existió por toda eternidad. Entonces somos completos en Cristo Jesús. En el versículo 3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu vivimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La circuncisión que somos nosotros, como he dicho, es de corazón. Romanos 12, 25 a 29. Y si un judío es circuncidado físicamente, pero no está manteniendo la justicia de Dios, entonces Dios ve esa circuncisión exterior como incircuncisión, porque Dios ve al corazón completamente. Colosenses, el capítulo 2, versículo 11, dice que somos la circuncisión no hecha a mano. En Gálatas 5, 6 dice, no vale solo la fe, no vale nada menos la fe que obra por amor. Es lo que vale, la circuncisión del corazón. ¿Y qué nos dice aquí en el versículo 3? Espíritu servimos. Servimos en espíritu. ¿Se acuerdan cuando Cristo estaba hablando con la samaritana? Cuando llegó al pozo allí para tomar agua. Y empezó a relatar su religiosidad. Y entonces Cristo dijo, los judíos adoran a Dios y saben a quién adoran, ustedes no. Pero va a llegar un tiempo, y ahora es, que todos que quieren adorar a Dios van a tener que adorarlo en espíritu y verdad. El Espíritu Santo y la verdad es la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca, nunca nos va a decir nada aparte de la palabra y nunca contradice la palabra. Y la palabra sin el Espíritu Santo es simplemente tinta y papel. No hay poder. La palabra y el Espíritu Santo. Adoración espiritual. Ahora, en el versículo 4 hasta el 7, Pablo nos va a dar su justicia propia antes de venir a Cristo. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, hablando de esos judíos. Versículo 5 dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, obrero de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Increíble lo que dice aquí Pablo en los versículos 5 y 6. Primeramente dice circuncidado el día octavo, según la ley de Génesis 17:12. Cada varón judío era circuncidado en el octavo día. Pablo dice, yo no soy prosolita, yo no soy ismaelita a los 13 años, pero octavo día. Aquí da su origen nacional, judío. Luego dice, linaje de Israel, su genealogía pura. Pura, linaje de Israel. Para el judío, su genealogía era muy importante. Podía ver años atrás todo su linaje. Sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos, todos, hasta atrás, que eran la línea judía. era muy importante para el judío. Dice, del tribu de Benjamín. El tribu de Benjamín era un tribu muy guerrero. El primer rey, Saúl, era del tribu de Benjamín. Era el único tribu que fue fiel a David cuando se dividió el reino entre él y Rehabón. Entonces vemos aquí todo lo que está diciendo aquí Pablo para dar sus credenciales como judío, su propia justicia. Y últimamente dice hebreo de hebreo, hebreo de hebreo, queriendo decir que no solamente su padre y su madre eran hebreos, pero también que mantenió la lengua de los judíos, el hebreo. ¿Se acuerdan en los Hechos del capítulo 6 cuando empezó la iglesia a desarrollar y las mujeres hebreas grecas empezaron a murmurar? Los hebreos griegos o grecos eran los que eran de descendencia judíca, pero no mantenían la lengua hebrea, pero hablaban la lengua griega. Pablo dice, yo hablo el hebreo, el griego, el arameo. Hablaba todo eso. Entonces aquí, lo que hemos dicho aquí, estas cuatro credenciales, son por herencia. Ahora nos va a dar sus credenciales por obras propias. Dice fariseo. La palabra fariseo aquí, separados. Era la secta más estricta de los judíos para mantener la ley mosaica. De los 10 mandamientos hicieron volúmenes de la ley. Pablo dice, yo soy fariseo. Fue enseñado a los pies de Gamaliel, el mejor doctor de la ley. Luego dice celos. ¿A qué extremo? Perseguidor de la iglesia. Sabemos que Pablo mataba a cristianos antes. Allí estaba cuando apedrearon a Esteban. Estaba yendo vía Damasco cuando Cristo intervenió su vida. Y allí cambió su vida. En 1 Timoteo 1:13 nos dice que lo hizo ignorantemente, entonces Dios le perdonó y le llamó para usarlo como vehículo del Evangelio. Y dice, la ley irreprensible. Eso solo es suficiente, porque la ley nos dice, Romanos, que solamente podía culpar al hombre. El hombre todo es pecaminoso, el hombre todo hemos pecado. No hay ninguno justo, ni uno. Todo el mundo es culpable ante de Dios. Entonces lo que dice aquí Pablo, si estos quieren enseñar sus credenciales, yo los tengo también. Pero lo que está diciendo aquí entre esos versículos es su confianza en sus credenciales antes de Cristo. Ahora, en el versículo 7, nos dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo ahora llega aquí en este versículo y balancea sus créditos y débitos. Y calcula y concluye que todo lo anterior, que aparecía justicia suficiente para ser aceptado de Dios, era una inversión mala, porque Dios no podía aceptar cualquier justicia humana, solo la justicia del Señor Jesucristo. En Mateo, el capítulo 16, el versículo 26, dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué puede hacer el hombre para merecer la gracia de Dios? Nada. ¿Qué puede hacer el hombre para ser merecido de Dios? Nada. Es pecaminoso. Dios es santo, bendito. Entonces, hay dos salidas. La Biblia dice que tenemos que ser perfectos o estar en la posición justa de Cristo Jesús. La decisión es de nosotros. El hombre religioso quiere jactarse que él es suficiente en sí mismo. La Biblia dice que el hombre religioso se condena a él mismo, porque no puede mantener lo que él trata de enseñar. El hombre que dice que vive por los 10 mandamientos, la Biblia nos dice que no hay ningún hombre que puede mantener los 10 mandamientos. Porque aunque los mantenga exteriormente, interiormente los quiebra en su corazón. Otros dicen, yo vivo por el Sermón del Monte. Pero si leen el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, Cristo dice al fin de él, sean perfectos como su Padre en el cielo. Es imposible aparte de Cristo. Interesante. Entonces aquí en el versículo 7, Pablo concluye que todo es pérdida por amor de Cristo. Estima todo perdición. Nada sirve para venir antes de Dios, aparte de la justicia del Señor Jesucristo. El versículo 8 dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Algo interesante aquí. Tengan en cuenta que son 30 años después de Damasco. Pablo está en Roma, en la cárcel. 30 años después, Pablo no simplemente nos dijo en el versículo 4, 5 y 6 que lo que hizo antes de conocer a Cristo era basura, no era suficiente. Pero está diciendo ahora en el presente, estando en la cárcel, que todos los 30 años que he servido a Cristo, todo lo que he hecho en mis propias fuerzas no sirve para pararme antes de Cristo. 30 años. Y dice, todo lo que vale es la obra de Cristo y nada más. Interesante. Isaías 64, 6 dice, si bien todos somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La palabra trapo de inmundicia allí en Isaías se refiere a un trapo de inmundicia de la mujer cuando está en su tiempo de separación. Eso es lo que indica nuestra justicia antes de Dios. No sirve para nada. En Romanos 3:19 dice, todo el mundo es culpable antes de Dios. La palabra basura literalmente en el griego es excremento. No sirve para nada. Simplemente para echar a un lado. Ahora en el versículo 9 nos dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí tenemos lo que vale, la justicia de Cristo Jesús. Es el tema aquí, justicia. ¿Justicia del hombre o justicia de Dios? Tenemos que escoger. Esta justicia que nos dice aquí en el versículo 9 es la justicia que es revelada por fe y para fe en Romanos 1:17. 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 15, Pablo dice, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Completamente. Déjenme leer en Romanos 4 lo que dice acerca de Abraham. En Romanos 4, versículo 1 dice, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Para qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue contado? ¿Sus obras? No, ¿qué? Su fe. Por al que, pero al que obra, no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y vean el versículo 7 y 8, diciendo, citando aquí a David, bienaventurado aquellos cuyos iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La gracia, completamente, nada más y nada menos. La religión hace al hombre solo hipócrita. La relación salva al hombre. La relación íntima, personal con Cristo Jesús. Tengan cuidado de cultos y ocultos que se pasan por cristianos y no son. Gentes que predican otro evangelio, el que le enseña algo aparte de la Biblia, no es cristiano. La Biblia es lo único que vale. Si le dan otro libro para aprender, olvídense de eso. Los mormones tienen dos extra libros que dicen que son inspirados por el ángel Moroni. Increíble. La Biblia dice que aquí tenemos toda la revelación de Dios. También testigos de Jehová predican que tenemos que ser salvos por obras. Es imposible. Si yo predico obras, no estoy predicando el Evangelio de Cristo. Yo no puedo hacer nada para ganar, merecer o obtener. Lo que Cristo quiere de mí es obediencia. Obediencia de Cristo. Cristo es Dios, Cristo es Señor, Cristo es mi Salvador. Y reposo en su trabajo y su obra terminada completamente. Ahora, en el versículo 10, tenemos el deseo de Pablo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Primeramente, el deseo de Pablo, conocerle. Esto se refiere a relación personal, íntima. La palabra conocer se refiere a la relación sexual de un hombre a una mujer, íntimamente. Segundamente, conocer qué, el poder de su resurrección. Eso se refiere a rendirme al poder de Cristo para poder vivir la vida nueva, espiritual, por su poder, no por la mía. Para reconocer siempre que es Él quien vive por mí. Gálatas 2:20 dice. Y luego dice, terceramente, la participación de sus padecimientos. Cuando nosotros participamos en los sufrimientos de Cristo, Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 1, versículo 3 a 5, que Dios es el Dios de todo consolador, de toda consolación, y es el consolador de todo lo que nos traspasa. Entonces, reconociendo la consolación de Cristo y obteniéndola, podemos consolar a otros. Y cuando dependemos de Cristo en esas fuerzas, Pedro nos dice que no debemos de pensar esos sufrimientos extraños. 1 Pedro 4:12. Pero somos llamados a sufrimientos. También nos dice en el capítulo 1, versículo 29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra que dice sufrimientos. Interesante. Pablo fue llamado a sufrimientos. Hechos 9:16, ahí es su llamado. El Señor le dijo a Ananías, Ananías, ve y impone tus manos sobre él, porque yo le tengo que enseñar cuántas cosas tiene que sufrir por mi nombre. Interesante. El resultado, si nuestro deseo es conocerle, si nuestro deseo es conocer el poder de la resurrección, si nuestro deseo es conocer y participar en sus padecimientos, el resultado va a ser esto, lo que dice allí. Llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿De qué se refiere esto? El capítulo 2, versículo 4 a 8. Obediente a la palabra de Dios y caminar humildemente en el poder del Espíritu Santo y la palabra. Una transformación. Rindiéndome a la naturaleza divina en cuanto en este cuerpo carnal, terrestral, importante. Y a esto se refiere. Este es el método de Pablo. Conocerle el poder de la resurrección y sus padecimientos. Si nosotros no tenemos relación íntima con Cristo, no tenemos nada. Si yo tengo que ver para atrás en los años y meses pasados para tratar de establecer mi relación, entonces no tengo relación. Tiene que ser una relación diaria, íntima, personal. Ahora, en el versículo 11, Pablo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora, Pablo no tiene duda aquí, o no está expresando duda del día de la resurrección, sino que está expresando su fin. Vivir una vida resucitada ahora mismo en el poder del Espíritu Santo. La referencia allí, de llegarse a la resurrección de entre los muertos, quiere decir que Pablo puede vivir en esta vida, en el poder del Espíritu Santo, entre los muertos, los hombres naturales que están muertos espiritualmente, para demostrar el poder de Dios. Es lo que está hablando allí. No está hablando de la resurrección en el futuro. El contexto aquí en el griego dice, entre los muertos. ¿Quiénes son muertos en esa vida? Los que no conocen a Cristo Jesús espiritualmente. Interesante. ¿Por qué? Porque somos luz, y en cuanto el hombre puede ver la luz, que soy vivo, ellos pueden venir a la luz y aceptar a Cristo. Y a esto se refiere. No está dando duda a la resurrección, pero está afirmando el poder de la resurrección que dice y nos menciona en Romanos 6, 1 a 4. La nueva vida. Ahora, el versículo 12 hasta el 16. Tenemos el estado consciente y anhelo de Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tres cosas nos dice aquí, importante. Primeramente, Pablo dice, no ha logrado alcanzar todo lo que Cristo tiene para él. Hay mucho más. Muchos cristianos dicen, oh, lo he hecho todo. No. Con tal que yo tenga vida, hay más que hacer que Dios tiene para mí. Y segundamente dice que no es perfecto. Algunos enseñan que cuando llegamos a Cristo, hay un lugar a través del tiempo que llegamos a un estado de perfección. Y que ya no pecamos. Eso nunca existe en esta vida. Y es lo que Pablo está diciendo. No soy perfecto. Y eso es después de 30 años de servicio. Pablo ha de tener unos 55, 58 años, algo así. Dice, no he llegado a perfección. Segundamente dice, Cristo prendió a Pablo y no Pablo a Cristo. Cristo me prendió a mí, yo no a Cristo. Yo escogí, pero Él me escogió a mí. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Me predestinó. Pero también tengo yo libre albedrío de vivir por Él. Pero Pablo dice, Él me prendió. Y terceramente dice, siempre estaba prosiguiendo, ¿para qué? Para asir aquello para lo cual fue asiado por Cristo. Queriendo decir esto, que Pablo quería alcanzar todos los propósitos de Dios acerca de su vida. Interesante. Cristo me prendió y yo quiero prender las cosas que tiene para mí, alcanzarlas, lograrlas, cumplirlas. En 2 Timoteo 4:7, Pablo dice esto. Ya llegando al fin de su vida, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Interesante. Varias veces el cristiano se desanima pronto, se vuelve complaciente y queda en un estado de apatía y simplemente no hace nada para Cristo. No quiere rendirse a ser usado por Cristo. En 2 Corintios, el capítulo 10, versículo 12 hasta el 13, Pablo nos dice allí que no se compara con cualquier hombre, y el hombre que se compara con otro hombre no es sabio. Pero él corre conforme a la medida que Dios ha dado por medida. Él solamente le importa alcanzar lo que Dios ha propuesto para su vida. Es lo más importante. Entonces aquí, Pablo, una carrera, corriendo. La carrera de cristiano no es una carrera corta, pero bien larga. Entonces tenemos que entrenar para no cansarnos y desanimarnos. En el versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Aquí en este verso 13 tenemos el requisito para avanzar y desarrollar. Primeramente, olvidar lo que queda atrás. La palabra se refiere y es opuesto a acordar. Dejar el pasado en el pasado. Mucha gente no puede hacerlo y nunca puede vivir victoriosamente y triunfantemente en Cristo Jesús. Pero siempre están fijándose para atrás. Primeramente, no se puede caminar derecho si se ve para atrás. Segundamente, se tropieza uno. Entonces, el pasado no lo tengo. Soy criatura nueva. Lo que haya ocurrido, ocurrió y murió allí. Todo es nuevo. 2 Corintios 5:17. Y segundamente, el peligro de ver atrás en forma de éxito es que me puedo llegar a un estado de ser complaciente. Bueno, Dios ya ha hecho mucho por mí, ya me voy a descansar. Pablo dice, quiero alcanzar más, hay mucho más. Mucho más. Entonces, primeramente, olvidar lo que queda atrás. Segundamente, extendiéndome a lo que está delante. Aquí Pablo nos da, en forma de metáfora, un atleta corriendo en una carrera, extendiendo a la cinta para acabar. En 1 Corintios 9:24 nos dice que uno recibe el premio. Entonces tenemos que correr de tal forma para ganar. En Hebreos 12:1-2 dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos acadia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto, los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando uno corre, un atleta, no sale con botas y con pesas y todo, pero sale con unos zapatos más ligeros, un calzoncillo tan ligero, porque quiere correr. Entonces muchos cristianos están corriendo con botas y con todo. No, debemos de quitar todo el peso que no es necesario para correr más rápido. Es lo que dice aquí Pablo. En Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Cuidado de esa gente que traten de quitarle a usted la verdad de Dios. Cristo, nada más. No Cristo y obras. No Cristo y testimonio. No Cristo y experiencia. Cristo, punto. Es todo. Nada más. Ahora, el versículo 14 dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta de Pablo? El premio y el supremo llamamiento. El versículo 14 aquí no se refiere al juzgado de Cristo, que se llama el Bema, el cristiano, donde nos va a premiar y recompensar. No se refiere a esto. Pero el versículo 14 habla de esa carrera que Dios nos ha llamado a correr, y que en cuanto estamos corriendo vamos a tener premio y el llamamiento de Dios. Es durante esa carrera que recibimos tanto premio de Dios, tanta recompensa de Dios. A eso se refiere el versículo 14, no al Bema de Cristo, pero se refiere durante esta vida recibir ese premio, ese llamamiento en cuanto vivo. Y el versículo 15 dice, así que todos los que somos perfectos, la palabra es maduro, adulto, no perfecto, sin pecado. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Si somos adultos en Cristo, debemos estar conscientes de todo lo que Pablo ha dicho para correr bien. Que no alcanzamos todo aquí en cuanto vivimos. Que no podemos llegar a un estado de perfección. Y que tenemos que tener cuidado de estar flojos y holgazanes, sin ser usados por Dios, pero vehículos de Dios. Y Pablo dice, si hay otros de ustedes que no están de acuerdo conmigo, Dios le va a revelar a ustedes, si están dispuestos a ser usados por Dios. El versículo 16 dice, pero en aquello a que hemos ya llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nuestro andar debe ser según nuestra edad en Cristo y desarrollo, es lo que quiere decir el versículo 16. Si usted tiene 2 años en Cristo, entonces ande según esos 2 años en desarrollo. Si usted tiene 10 años, entonces debe ser adulto y debe estar siendo usado por Cristo. ¿Qué tragedia cuando un niño tiene 18 años y está retardado? ¿Han visto un hombre retardado así? Es una tragedia. Muchos cristianos tienen 15, 10, 5 años y todavía se están mojando los pantalones. Todavía no pueden comer. Todavía están chillando cuando no se les da lo que quieren. Espiritualmente son infantes. Yo les llamo cristianos retardados. Voluntariamente, no ignorantemente. Entonces el versículo 16 dice, si usted tiene 2 años, camine según esa edad. Póngalo a lo práctico, aplíquelo. Y el versículo 17 hasta el 19, Pablo nos da el contraste aquí entre el creyente y el incrédulo. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, Efesios 5:1 igual, sean imitadores de Cristo Jesús. En muchas de sus epístolas, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, dice, fijen sus ojos en nosotros, qué ejemplo fuimos para ustedes. Tenemos que tener ejemplo para aprender bien. El ejemplo es Cristo y entonces nosotros a los que están con nosotros. El versículo 18 dice, porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y andan ahora, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque dicen que la cruz no es suficiente. Y el hombre que dice que la cruz no es suficiente, es un hombre que quiere vivir bajo obras para merecer salvación. Y Dios no deja que cualquier persona trate de merecer la salvación, no se puede. Enemigos de la cruz es una ofensa para ellos. ¿Por qué? Porque no pueden gloriar en su salvación. Interesante. La cruz es todo. Y la resurrección afirma y confirma la cruz. Dios aceptó la paga de su Hijo, Cristo Jesús, por todos nosotros. Enemigos. El versículo 19 dice ahora: al fin de los cuales será perdición. ¿Su fin qué es? Destrucción. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar a Cristo, el único Salvador. El único mérito aceptable por Dios. La única justicia que Dios acepta. Ahora nos describe a estos hombres, dice, cuyo Dios es el vientre. Esto se refiere que son sensuales. Se entregan a los deseos del mundo. Aparentando piedad, niegan el poder de esa piedad. También dice, y cuya gloria es su vergüenza. Segundo de Pedro, el capítulo 2, nos dice de esos hombres carnales. Judas nos dice, la epístola. La parábola del reino en Mateo 13 nos dice de esos hombres que iban a entrar dentro de la iglesia para engañar. Y también Romanos, el capítulo 1, nos describe a esos hombres perversos. Conociendo a Dios, negaron a Dios y cambiaron en la imagen de Dios animales, aves, bestias, adorando al ídolo más que al Creador. Y luego dice que solo piensan en lo terrenal. Y aquí está categorizando a quién son. Son terrenales. Hombres humanos, aparte del nuevo nacimiento de Cristo Jesús. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 10, dice que va a haber una hora de prueba sobre todo el mundo entero para probar los que moran en la tierra. Nosotros no moramos en la tierra, nosotros somos ciudadanos celestiales. Somos peregrinos en este mundo. Somos extraños en este mundo. Entonces, estos hombres no conocen a Dios y su vida lo refleja. El versículo 20 ahora nos da exactamente lo que somos nosotros. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Efesios nos dijo eso, en los cielos en Cristo. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Dios. Dios mismo. Un día bajaron a un hombre en una cama de la azotea, y en cuanto estaba bajando, Cristo lo vio y le dijo, tus pecados son perdonados. Los fariseos dijeron, ¿quién es este hombre? Tratando de decir que puede perdonar el pecado. Solo Dios puede perdonar el pecado. Y Cristo dijo, para que ustedes sepan que no solamente tengo la autoridad de perdonar pecado, tome su lecho, póngase en pie y anda a su casa. Y dice, ¿cuál es más difícil? ¿Decir sus pecados perdonados o que se levante este hombre? Dios, Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Esperamos al Señor cada día. Colosenses 3, 1 y 2 nos dice esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántas cosas nos quitan de Cristo? ¿Cuánto tiempo echamos a perder, a gastar? Tiempo que podemos usar para Dios y con Dios. y lo perdemos completamente. La palabra está en el versículo 20, más nuestra ciudadanía está. La palabra está en el griego, es la misma palabra que encontramos en el capítulo 2, versículo 6, que dice, el cual siendo. La palabra siendo es la misma palabra que la palabra está aquí, en el griego. Se refiere esa palabra a una condición antecedente, queriendo decir que nuestra ciudadanía era antes que nacimos, porque fuimos predestinados por Dios. Soy ciudadano de los cielos, no cuando yo decidí, pero desde el fundamento del mundo, pero fue manifestado en 1973, cuando acepté a Cristo, pero fue predestinado desde ante el mundo. Entonces dice aquí, el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Interesante aquí. El libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 16, dice que andaban esas personas allí de fe, esperando una mejor patria, demostrando que eran peregrinas. En Colosenses 3:4 nos dice también, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 1 de Juan, el capítulo 3, versículo 1 hasta el 3 dice, que cuál amor nos ha dado el Padre que somos hijos de Dios, y que no sabemos lo que vamos a hacer, pero cuando Cristo aparezca en los cielos, vamos a verlo y vamos a ser transformados y ser exactamente como Él. Igual que Él, glorificados. Y 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, nos dice allí del rapto, cuando Cristo llega y nos va a sacar de este mundo, transformados, metamorfosis es la palabra. 1 Corintios 15 nos llama atención también a la resurrección, cuando nuestro cuerpo es transformado a lo celestial. ¿Bajo cuál poder? El poder de Dios. El poder que no solamente puede cambiar mi vida y transformar mi cuerpo, pero el poder que va a poner todo a su y sujetar todo bajo su pie cuando llegue. La palabra sujetar quiere decir en el griego poner en orden todo. 1 Corintios 15, 25 al 27 dice que cuando Él llegue va a poner todo bajo su pie en orden. Hebreos 2, 8 y 9 también nos dice eso. No vemos todo ahorita sujeto a su pie, pero lo vamos a ver. Ahorita tiene que ser voluntariamente. Cuando regrese, no va a haber libre albedrío. Va a tener que ser exactamente lo que Cristo diga. Dios mismo. Pablo quiere que conozcamos nuestro llamado. Estamos en una carrera. ¿Cómo está corriendo usted? ¿Con botas? ¿Con pantalones que le pesan 40 libras? ¿O listo para correr? Ojalá que esté preparado con un entrenamiento para correr. Hay que orar.